después de la fiesta, sí. Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles 15 de Elul 5774, 10 de septiembre del 14, Refuash Elemar, Efraim Benduba, Daniel Benrut, Mijal Shlomo Ben Zora Zeaba, Shemuel Ben Lea, Shemuel Ben Rachel, Hanan Mazal, Shemuel Ben Rachel, un muchacho de 30 años que le dio cáncer. Qué fortuna, Moshe Mordechai Ben Farida, Labrech, Moshe Mordechai Ben Naomi Ben Gora. Benjamile, ¿tantos enfermos? Mashallah, no. ¿Un soldado? No sabía. Sí. Pues la verdad está gente muy joven, se está enfermando. Y lo leyendo cosas, estamos escuchando cosas que antes no se escuchaban. Y necesitamos. Pues, Rabotai, esta conferencia de hoy va a estar relacionada con las calamidades que se están escuchando, ¿sí?, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en otras ciudades también. Está en el Roaleno, de todos los países del mundo que tengo relación con ellos, se han ido mucha gente joven, dejando niños chiquitos huérfanos, o jóvenes que no se han casado, o lo de la guerra en Israel, y otras cosas más. Pues fíjense que nosotros pretendemos, Bezrat Hashem, queremos, deseamos que el año 5775 sea mejor que el 5774. Siempre, aunque estamos también agradecidos a Hashem por tantas cosas buenas que nos mandó, pero siempre queremos tener mejores condiciones de trabajo para poder servir a Hashem, para poder servir a Boreolam. Y esa es toda nuestra preocupación en estos días antes de Rosh Hashanah, porque los Yehudim sabemos a conciencia cierta que todo el destino del año es cambiable. Nosotros podemos moderar y moldear el 5775. Como dijimos en una ocasión, ya me dijeron que las morot en las escuelas lo dicen en nombre de Jajam Shaul Malo, que yo lo dije en nombre de Rav Ades, que así como aquí abajo hay noticiero, en el cielo también hay noticiero. Nada más que el noticiero de aquí abajo habla en pasado y se explotó una bomba en tal lugar. Y el noticiero del cielo, Rosh Hashanah, dice explotará una bomba en tal lugar. Si nosotros podemos moldear qué noticias, cómo se van a ver las carátulas de los periódicos el próximo año, eso depende de mucho, mucho depende de nosotros. Y como leí ayer un artículo que trajo mi hija de la escuela, espectacular, de una brea que está estudiando Torah, y decía que él siente como el mundo le está gritando, ayúdame. El mundo le grita a cada brea, échale más ganas porque de ti dependen que haya menos desastres, menos problemas, menos enfermedades. Cada mitzvah que uno hace, cada Torah que uno estudia, eso ayuda a amortiguar las cosas que suceden en el año. Moray Berabotay, en este proceso que estamos nosotros preparándonos, hoy de la ocasión de la clase va a hablar de dos temas, espero que el tiempo nos permita. Uno va a ser Haga Sukkot. ¿Por qué? Porque está escrito en la Gemara que 30 días antes de la fiesta hay que empezar a prepararse la Salahot y la energía y la filosofía de la fiesta. ¿Qué fecha es Haga Sukkot? ¿Quién sabe? Día 15 de Tishri. ¿Y hoy qué fecha dijimos que es en hebreo? 15 de Elul. Estamos hoy a 30 días de Haga Sukkot y hay obligación, esa obligación talmúdica. Shualim Bedorshim Bilhot Pesach Kodem HaPesach Shelushim Yom. Hay que estudiar las alajot de Pesach, las alajot de Shavuot, las alajot de Sukkot 30 días antes de cada fiesta. ¿Sí? Entonces acá se entrelazan varias fiestas. Ya entramos en los 30 días de Rosh Hashanah desde hace 2 semanas. Hace 5 días entramos en los 30 días de Kippur, el que quiera que escuche la conferencia de ayer. Pedimos cuatro enfoques de Yom HaKippurim, ¿sí? Cuatro enfoques, espectacular la clase, ¿sí? Y hoy nos toca hablar de Hag HaSukkot, porque hoy estamos entrando en los 30 días de Hag HaSukkot. Entonces, la conferencia de hoy va a estar fusionada en preparativos para Rosh Hashanah y en el mensaje de Hag HaSukkot. Vamos a empezar primero con la parte de Rosh Hashanah, porque el próximo Shabbat que se acerca, Shabbat Kitavó, la Perashá Kitavó, es crucial, crucial para todo lo que nosotros pretendemos el próximo año. Es crucial, no solamente para el próximo año, sino para la culminación de este año. Porque fíjense que hay una verajá en la Amidá. A ver, ¿dónde se pide Shana Tová en la Amidá? La mujer es que le gusta rezar. A ver si estamos con Kavanah. ¿Dónde se pide Shana Tová en la Amidá? Mevarej Hashanim. La verajá número 9. Mevarej Hashanim. Marejeno Adonai, Elohim, Jorma, Cero, Barej, Shanatenu. Bendice nuestro año, la reacción Baruch, y quien todo metiva, taum, bareja, shani. Tú eres bueno y bendices los años. Bendito tu Dios que bendices los años. Pero ahí, en ese rezo, dice Utia Jalita, que sea el fin del año, estas dos semanas. Jaim, Besabá, Beshalom, Kashamim, Atabotu y Baja. ¿Por qué? Porque un año bueno se define según el final. Si el final de la fiesta estuvo bonito, pues se pone postre después de la comida. Pues la comida estuvo quemada, que queda el sabor del helado y del pastel. El postre viene para dejar un buen sabor de la comida. El fin de año es lo que marca si fue un año bueno o fue un año malo. Si la persona tiene un fin, por eso decimos, tía Jalita, que sea el fin de año, Jaim de Sabá de Shalom, Kashanim, Atobot, Librajá, con los años buenos para bendición. Dijo el rey Salomón en Eclesiastés en Coeles, Tob Aharit Dabar Mereshito. Es preferir un buen final que un buen principio. Hay personas que empiezan bien y terminan mal. ¿Sí? Si vas a una fiesta muy bonita y terminaron sangrando la gente, dices, una fiesta para olvidar, aunque estuvo 3-4 horas muy buena. Si vas a una fiesta muy complicada, bienvenida a la señora Paula. Gracias. Ya se acabaron las vacaciones.
Ya se acabaron.
Sí. Y si vas a una fiesta que estuvo difícil, se fue la luz, y al final se puso bien la última media hora. Dice, estuvo un poco difícil, pero terminó bonito. Igual pasa con el año. Si el año termina, por eso pedimos en la verajá de los años, de Baleja Shanim, Buti Aharita, que sea el futuro, el fin del año. Entonces, nosotros tenemos dos campañas ahora pendientes. Una, terminar bien el 5000. Tengo ya unos días. Agua, por favor. Terminar bien el año 5774, que sea un final bonito del año, un año que fue largo, año de 13 meses que hemos pasado. Ah, y si fuera de 12 meses, hoy sería Sukkot. Hoy tendría que ser Sukkot, ¿no? Porque estoy diciendo, estamos un mes antes de Sukkot. Y segundo, nos preocupamos por tener un buen año el año siguiente. Y eso se va a definir en Rosh Hashanah. Muchas gracias. Perdón. Entonces tenemos estas dos preocupaciones, estas dos tareas, por decir así. Dos tareas. A mí me gustan los ratones. Ya dijo el muchacho que no me ponga a pensar en ratones. Ahí le tienen muchos dibujos que ponen de ratones enfrente. Más que van a hacer Yeshua. Le pedí varias veces. Ratones no en el templo. Se pongan en el baño. Bueno, tiene dibujos de ratones. No, me choca. No puedo yo ver a un animal taref. El dibujo de animal taref. Bueno, Marín David, Juan Flores, no hay dibujos bonitos para poner. Bueno, menos. Es el ratón de Yetzirah, ese es Mickey Mouse. Bueno, Rabotai, entonces volvemos al tema que tenemos dos tareas, no digo miedo, ni dos tareas. Una, que termine bien el año 5774. Segunda tarea, crear un buen presupuesto, por decirlo así, en palabras vulgares, un buen presupuesto para el año 5775, que ese presupuesto se va a designar en Rosh Hashanah. Cuánta vida, cuánta salud, cuánto shalom, cuánta parnasá, cuánto amor, cuánta unión, cuánta desunión, eso se va a definir en Rosh Hashanah. Entonces tenemos estas dos tareas pendientes. Tenemos que saber que en esta tarea, estas dos tareas que tenemos, el próximo Shabbat es crucial. Crucial, es trascendental, es clave. A pesar que uno dice todavía faltan dos semanas para Rosh Hashanah, pero qué bueno que tenemos Baruch Hashem, esta serie de conferencias, para hacer conciencia que es todo un proceso. Ya explicamos desde Rosh Chodesh Elul que Yom Kippur es un nacimiento y los 40 días es una gestación. Entonces no hay, aquí no hay cosa que uno de repente cae como para el talmudista a Rosh Hashanah y Kippur. Es un proceso. Entonces este Shabbat es una parte integral y esencial en el proceso. ¿Por qué? Porque en este Shabbat vamos a leer en la Perashá Kitavó, la primera parte muy hermosa, una perashá muy alegre, muy alegre. Si ustedes observan, habla de los bikurim, de las primicias, con qué alegría se traía las primicias, se cantaba, tiene puras bendiciones al principio, Ashkifan y Non Kochejá, hoy tú eres el pueblo elegido, cosas preciosas, las mejores bendiciones están en la parte primera de la perashá, pero la parte segunda, Shema. De allá, en Seas, ustedes se van a desviar del camino. ¿Por qué dije Shema? Porque en el Shema también dice, cuidadito si se van a desviar, pero ahí lo decimos en voz baja, y es, son dos pesuquinos. Se va a enojar Dios, y no va a haber lluvias, y se van a perder la tierra. Pero en la Perashá Kitavó viene con descripción, con detalles, 98 maldiciones. Zaha. Sadihet que la lot, 98 cosas tremendas que todas, con todos sus detalles, se cumplieron en la destrucción del primer templo. Con todo, que dice que la mujer va a cocinar a sus hijos para comérselos en el primer templo, en el segundo templo y en el holocausto.
¿En el holocausto?
También. Hubo con todo lo que está escrito ahí, se cumplió en algunas ocasiones de la historia. Con lujo de detalles, que van a ofrecer a los judíos como esclavos en el mercado de esclavos y nadie va a pagar nada por ellos. Así te vendo un judío a $100, mi regalado te lo recibo. Así es la última de las 98. Ditmakartem sham de Abadim de Ishfajot de Enkone. Los pondrán en el mercado de esclavos y nadie quien los quiera comprar. Muy fuerte. Es una presa muy fuerte. Que hay gente que se espanta y ni siquiera va al Kniz ese Shabbat. O hay gente que se sale del Kniz a la hora que están leyendo eso. Eso es lo que voy a explicar ahora. ¿Okay? Y es un error muy grande la gente que hace eso, por lo que vamos a leer ahora. Dice la Gemara en Masejet Megillah, Tratado Megillah, hoja 31, columna 2. Amar, Rabbi Shimon ben Elazar dice, Rabbi Shimon, hijo de Razam, nieto de Rabbi Shimon Baruchai, dice, Ezra tiken laem le Israel. Ezra Sofer, que fue el que construyó el segundo Betamikdash, él dispuso la división de cómo salen las perashiot de la Torah. Bereshit, Noach, Bechlejah, él la separó. Y él programó que se termine la Torah una vez al año, después de Simchat Torah, hasta el otro Simchat Torah. Y él acomodó las perashiot de tal manera con alguna relación a la ocasión. No todas, pero algunas perashiot fueron premeditadamente acomodadas que sean dafka en esa fecha. ¿Cuál? Ezra estableció que se lea las kelalot, las maldiciones que están en la Torah, en el Levítico. Al final del Levítico, la última perashá también tiene bendiciones y maldiciones. Y esa se lea antes de Shavuot. y las kelalot que están en Deuteronomio, Mishne Torah, las que vamos a ver este Shabbat, antes de Rosh Hashanah. Ezra Sofer, cuando dividió el orden de las perashiot, en realidad lo correcto sería terminar la Torah en año nuevo. Sería que el próximo Shabbat termine la Torah en el siguiente, y el Shabbat Shuvah Bereshit, así sería más correcto. Sin embargo, Ezra Sofer, por alguna razón que vamos a ver ahora, él estipuló que no, que este Shabbat sería la Perashah Kitavo. ¿Por qué? Maitama, ¿por qué motivo? Amar Abaye Beitim Aresh Makish Kedei Shetichle Hashanah Bekidelotea. Para que termine el año y sus maldiciones. Exactamente en 2 semanas a esta hora vamos a estar recibiendo Rosh Hashanah. ¿Y qué es lo primero que se canta en Rosh Hashanah? Acabando Minjá. Lo primero, ¿con qué se recibe? ¿Con qué se recibe el año nuevo? Fíjense en el Mahzor de Shem Tov. ¿Qué es el primer rezo? ¿Ah? Ahoketana tefiloteha Ojareona teiloteha Enarefana Lemahalot Vashem cura sus enfermedades Tichle Shana Bekilelotea, que termine el año y sus maldiciones o sus calamidades. Toda la canción que es la apertura del año nuevo en el 90% de las comunidades del mundo, incluso Ashkenazi, los polonés, los hasidim, los marroquíes, los iraquíes, los yemenitas, todos tienen esta canción como la apertura del año nuevo. Tichle Shana Bekilelotea, que termine el año y sus maldiciones. Y la última estrofa cambia y dice Tahel Shana Ubirjotea, que empiece el año. Supongo yo que esa canción fue dicha para la transición, cuando está poniéndose el sol y entrando el año nuevo. Entonces empieza diciendo que termine el año, está terminando el año, y cuando ya es la décima estrofa y ya entró el año nuevo, dice que empiece el año y sus bendiciones. Entonces quiere decir que este concepto es un concepto esencial para el año nuevo, el concepto de que termine el año y sus calamidades. Y aquí el Talmud, en Masejet Megilá, hoja 31, columna 2, nos dice un secreto, un secreto. ¿Quieres una fórmula para que termine el año y su mala racha? Ayer después de la conferencia me acercó una pareja joven, con 30 años, la mujer llorando y el marido calmándola. Dice que no paran de la racha. La hija se cayó hace 2 meses, está en yesada. Ayer le fueron a quitar el yeso, se lo quitaron, regresaron, se cayó la racha. Y otra vez yeso. Terminó una, empieza la otra. Dice, ¿qué podemos hacer? Le dije, quitabó, tichle shana bekinelotea. Este Shabbat es el secreto. Pues por eso digo, qué bueno que tenemos esta conferencia del miércoles, previa a Shabbat, para que sepamos que este Shabbat no es un Shabbat común. Tenemos que saber que el fin de año tiene una energía especial de que sea el fin de las calamidades. Fin de año, fin de los problemas. Y más, que vamos a entrar un año sabático. Es Shevit, es Shemitah el próximo año. Es como Shabbat, es todo el año Shabbat. Como un viernes, como un fin de semana, terminó 6 años laborables y viene el 7º año en el Israel no laborable, en las tierras, en los campos, en la tierra de Israel. Entonces, estas 2 semanas de fin de año, existe un concepto que el fin de año finaliza los problemas. Pero acá hay otro jidush, otra novedad, que eso se fusiona con el tema que se va a leer en la Torah en Shabbat. Si por medio de la lectura de la perashá de las maldiciones que se va a leer este Shabbat, la lectura de esa perashá tiene esa energía de finalizar las calamidades. Estamos escuchando, este es el Kiddush. Y si por eso, aún aquellos que no acostumbran a ir al templo a escuchar la Torah, aunque hay quien dice que es obligación para las mujeres no rezar, pero sí escuchar la Torah cada Shabbat. Es una discusión, ya la estudié. Muchas opinan que es obligación absoluta de la mujer escuchar la Torah cada Shabbat. Aún aquellas personas que por razones no pueden estar lejos de los niños, este Shabbat hay que hacer un esfuerzo para no fallar. ¿Por qué? Porque aquí en Talmud Megillá te dice que la lectura de esta perashá específicamente tiene fuerza para finalizar las calamidades, para finalizar los problemas. Que si Bar Minan hay algún decreto que se decretó el Kipur pasado y está suspendido, retenido, porque Hashem con su misericordia lo tiene retenido, y el Satán presiona a que se ejecute, viene Hashem y dice, ya se ejecutó en el Sefer Torah. Ya la leyeron. Ya pasó, ya sucedió. Ya no puede suceder. Ya sucedió. Con la lectura de la Torah y uno escuchar y entender y aceptar el reproche, con eso le cuenta como si fuera que ya le sucedió y ya no tiene que volver a suceder. Es el fin de año, es fin de las calamidades. Y acá la Gemara nos revela el secreto, que una de las fórmulas para finalizar los problemas es la perashá que vamos a leer el próximo show. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver el tema de Hag HaSukkot. Que dije que voy a relacionar Rosh Hashaná y Sukkot, porque estamos dentro de los 30 días de ambas cosas. Hoy entramos en 30 días de Sukkot. En todas las fiestas se traía un corbán musaf. Musaf es un corbán agregado. Normal, en el templo normalmente se trae un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. De Shahrit y Minha. Takebe Sehata, Seba Boker, de Takresa Sheni Benarba. Pero en días festivos se agrega un corbán extra. Por ejemplo, en Shabbat, Yoma Shabbat, Sheneje Basi. Dos corderos. Aparte de los dos, un par de corderos de Musaf. Es el Musaf, la tefilá de Musaf. En Rosh Chodesh, Perashej Hochehem, Shiva Kevasim, siete corderos de Musaf. Y en las fiestas, por eso se saca un segundo sefer, el primer sefer se lee la perashá de la fiesta, y en el segundo se lee el corban Musaf. Esto está todo en la perashá Pinjas. La perashá Pinjas, que es la de las últimas de números, ahí la Torah menciona todos los corbanos de las fiestas, desde Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, Rosh Hashanah, Kippur, Shavuot, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. La Torah menciona cada fiesta qué tipo de corban musaf, y cuando ustedes vean salir el segundo sefer, siempre en el segundo sefer, el domingo pasado fui a un kniz que estaban inaugurando en Abuelhuetes, y se enteraron que inauguraron al lado del Trianón, me invitaron. Y ahí parece que una persona estaba ofreciendo un Sefer Torah, ofrecía la Esperación. Un candidato para donar le preguntó al que lo ofrecía, dime una buena. Dice, dime la de tu cumpleaños. Empezó a decir, dice, aquí está el Jajam, le vamos a preguntar. Dice, Jajam, ¿cuál me recomienda? Le dije, Pinjas. ¿Por qué? Es el Sefer que más sale en el año. Si 40 veces al año se abre el Sefer en esa Esperación. Todos los días de la fiesta de Pesach, todos los días de Sukkot, en Kippur, en Simchat Torah, en Rosh Chodesh, son 15 días de Rosh Chodesh, son 15 porque son de 2 días y de un día. Dice, todo, la perashá que más se abre en la Torah es la Pinjas. Compra Pinjas. Si tú quieres tener Zehut, que tu perashá que estás comprando se lea, es la que más se lee. Ya les di un tip más. Okay. Entonces en esa perashá nos cuenta los corbanos de Hag HaSukkot. En Hag HaSukkot había dos cosas raras. Primero, se traía 70 toros, parín. Aparte de los corderos, toros. ¿Cómo eran los 70 toros? El primer día 13, el segundo 12, el tercero 11, el cuarto 10, el quinto 9, el sexto 8, y el día 12, el día séptimo 7. En total 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7, son 70 toros. ¿Por qué 70 toros? Frente a las 70 naciones, como que los judíos, después de Yom Kippur, que resolvimos nuestra situación, tratamos de resolver al mundo. Cada uno de los toros hace capará, trae verajá. Y si supieran los goyim, dice la Gemara, cuánta verajá les traían esos 70 toros, hubiera puesto soldados para defender el Beit HaMikdash que no se destruye. Ellos mismos no sabían qué tanta protección le brindaba esos 70 toros de Hagasukos. Entonces, por el lado de los toros, ya terminamos. Ahora vamos a ver los corderos. En todas las fiestas había corderos. El Hijin Shabbat era un par de corderos. A partir de los jodes, todas son 7. 7 corderos. Es cabalístico, el número 7. Rashecho Chehem, Shivat Kevasim. 7 corderos. En Pesach, 7 corderos o cuales. En Shevish el Pesach, día séptimo de Pesach, 7 corderos. Shavuot, 7 corderos. Rosh Hashanah, 7 corderos. Nada más que ahí decía Vasitemo la semana pasada, dijimos, tú mismo tienes que ser uno de los corderos, ¿no? Por eso hay que revisar los dos. Kippur, 7 corderos, igual. Todos los corderos eran 7. Llega Sukkot, dice la Torah, vas a traer 13 toros el primer día. ¿Y corderos cuántos? 14. Los 7 días de Sukkot era el doble de la cantidad de corderos cada día. En todas las fiestas son Shiv'a Kevasim y en Haga Sukkot Kevasim Arba'a Asar. 14 corderos. ¿Por qué este cambio? Los 70 ya sabemos por qué. Porque son frente a las 70 naciones, 70 toros. Pero ¿por qué duplicaron la cantidad de corderos? Dice acá un comentarista, lo trae, se llama Dad Zekenim Balea Tosafot, un comentarista antiguo de hace 900 años. Dice, ¿sabes por qué? Porque 14 corderos por 7 días de Sukkot, son 7 días de Sukkot. Nosotros agregamos un día más por Futzlares, pero Sukkot son 7 días. En Israel, por ejemplo, el octavo día ya no está en la Sukkot, ya es Simchat Torah. Porque 7 por 14, ¿cuánto es? 7 por 14, señora, saquen la calculadora. La nueva generación calcula, la vieja generación, la mente. 7 por 14, 98. 98 corderos en total se traía en el Beit HaMikdash durante los 7 días de Sukkot. Dice acá por qué. Para amortiguar las 98 maldiciones que vamos a ver en esta parasha. Ahí está la relación de 30 días antes de Sukkot. Y siempre la parasha Kitavó toca 30 días antes de Sukkot. Ya entrando en los 30 días de Sukkot. Los 98 corderos de la fiesta más alegre del año, Zeman Simchatenu Haga Sukkot, vienen a amortiguar los 98 maldiciones que vamos a leer en esta perashá. Entonces ya tenemos ahora dos temas que se fusionan. La perashá que se va a leer el próximo Shabbat tiene fuerza para ti, Yeshana de Kirebotea, que termine el año sus maldiciones. Que es lo que más queremos, que con eso empieza la poesía del inicio de año nuevo. ¿Sí? ¿Sabes cómo va a ser que termine las maldiciones? Escuchando esta perashá. Segundo, la perashá esta te está diciendo, para amortiguar estas 98 maldiciones y que no sucedan, hay 98 corderos que se traen Haga Sukkot. Nosotros no tenemos Beit HaMikdash, probablemente con ayuda de Dios tengamos este año templo, y para, pero por si no, tenemos el segundo Sefer que sale, y la lectura cuenta como si fuera que lo traemos. Entonces, cuando salga el Sefer, los segundos Sefer, de los 7 días de Sukkot, pongan atención que estamos cada día amortizando 14 maldiciones. Cada 14 corderos, 14 por 7, 98. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí ya, está, ya encontramos una relación directa entre la fecha que estamos ahora, 30 días antes de Sukkot, y dos semanas antes de Rosh Hashanah, y la perashá de las maldiciones, Tichle Shana de Kilelotea, 98 contra 98. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ahora quiero profundizar un poco, porque a mí no me gusta nada más hablar de números. Los números no nos dejan mucho mensaje. 98 contra 98, está bien. Pero nosotros queremos escuchar algo más pragmático para llevarlo a cabo. Está bien, ya escuchamos, es importante este Shabbat, vamos a tratar de ir al Knis, para que Tichle Shana de Kilelotea. También cuando sea Sukkot va a tratar de ir a 507 días de Sukkot, ver el segundo Sefer, porque ahí se traen los 14 corderos que amortizan. Esto está bien, hasta ahí aprendí algo, pero quiero algo un poco más, ¿no? Algo un poco más. ¿Cómo? Muy bien. Esa es la observación. ¿Por qué Sukkot? ¿Por qué Sukkot? ¿Y de qué? ¿Y cómo funciona que 98 corderos de Sukkot amortiguan? Es nada más porque de casualidad encontraron una numerología equivalente esto amortiza esto, o hay alguna relación más estrecha entre Hag HaSukkot y Tifle Shana de Kiriotea y las 98 kilómetros. Ese es el punto que vamos a resaltar ahora de Zeta Shana. Rabotai, vamos a dar primero una respuesta a esta pregunta, es decir, la relación entre el 98 y 98, 98 que se declaran en su corte con 98 maldiciones, va a dar una respuesta sencilla y después con el tiempo que nos quede me voy a ampliar más en la respuesta, a profundizar un poco más. Cuando la Torá habla de las 98 maldiciones, al principio dice, y fue y será, si desobedecerás la palabra de Hashem, Lotishma, el Kol Hashem, no vas a obedecer la voz de Hashem, de respetar y cuidar todas sus mitzvot, que yo te ordeno hoy, y entonces Baminam vendrán las maldiciones. Entonces, en términos generales, uno dice: el que se porta bien le va bien, y el que se porta mal, Baminam tiene estos problemas. ¿Sí? Sin embargo, en el medio de las maldiciones, la Torah da una frase espectacularmente tremenda acerca del secreto del éxito en la vida o el fracaso. Dice así: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a perseguir y te van a alcanzar. Porque a veces las maldiciones están suspendidas y van persiguiendo a la persona como localizador, como ahora los nuevos misiles que tiene el Hezbollah, hoy leí las noticias de Israel, que se está viendo una guerra inminente con el Líbano, con el Hezbollah, pero esa va a ser muy difícil para Israel porque el sistema de antimisiles Kipat Barzel no va a poder. ¿Por qué? Porque son misiles dirigidos con GPS, teledirigidos con GPS. Y entonces cuando ve que le viene el antimisil, se lo desvía y lo evade y va hasta que llega al objetivo. Las maldiciones, acá dice la otra, vendrán y lo perseguirán a la persona hasta alcanzarlo, barminan y hasta destruirlo. Y todo esto porque lo shamata de kol Hashem, de lo que deja porque no obedeciste la voz de Hashem, lishmor mitzvotav vehukatav asher tzivach, de cuidar sus preceptos y sus leyes que te ordenó. Vayu bechal leotul mofet, y quedarán esas maldiciones como una señal para ti, para tu descendencia, para siempre. Va a quedar el recuerdo inolvidable de esa tragedia, ¿sí? Entonces, pero acá parece que viene un punto, y acá dice que es porque no respetan la religión, como muchos religiosos también se forman en el holocausto, 1,500,000 de ultra ortodoxos, y en el Jorban de Tamidash también se fueron mucha gente que sí obedecía la palabra de Hashem. Acá viene la clave: Tahat Asher lo avanta et Adonai Eloheja besimcha utub levav merov kol, por cuanto que no serviste a Dios tu Dios con alegría y con abundancia cuando Él te dio todo. Dice acá la Gemara: tú sí servías a Dios, sí ponías tefilín y sí respetabas Shabbat, y sí comías kasher y sí hacías tevilá, pero todo acompañado del uf. Conocen el uf de los árabes, uf, otra vez Shabbat, otra vez tevilá, otra vez. Por ser que no serviste a Dios con alegría, con entusiasmo, sino parece como que estabas pagando una deuda, le estabas haciendo un favor a Dios, no quisiste servir a Dios con alegría, de abatar y te dejabas tener que servir a tus enemigos. Si tú sientes que Dios carga mucho la mano, ok, te voy a poner a Faraón, a ver quién te carga más la mano, el Faraón o Dios. ¿Prefieres ser esclavo del Faraón? Entonces aquí está escrito en la Torá una pauta impresionante, que aparentemente lo que se entiende es que las 98 maldiciones vienen por una razón universal. Una persona que no respeta, pero aquellos que respetan, ¿qué? No dijimos que cada mitzvah, una sola mitzvah, puede proteger a la persona de la desgracia. Y todos, Baruch Hashem, tenemos muchas mitzvah, no una sola, tenemos muchas mitzvah. Entonces, ¿cómo puede ser que pasen desgracias? Dice el pasuk, si rezas mitzvot, no vale. no pesan, no te ayudan. ¿Por qué? Porque las haces de manera obligada, las haces de manera forzada, las haces la tzetie de Jehová para terminarlas. Entras al Kinis y estás viendo la hora de salir. Por eso vienen las maldiciones. Entonces, Rabotai, si todas las maldiciones vienen por falta de alegría en el servicio a Shem, ¿cuál es el punto principal de Hag HaSukkot? Batiten lanu Adonai Eloheinu Ava et Hag HaSukkot hazeh et Yom Tov Mikra Kodesh hazeh zeman simchatenu. Hag HaSukkot es la fiesta, el símbolo de Sukkot es la alegría. Así se llama zeman simchatenu. Vesamachta vechageja Daita Ach Sameach está escrito en Sukkot, no en otra fiesta. Te alegrarás en tu fiesta, está escrito en Sukkot. Entonces, si tú quieres amortiguar las 98 maldiciones de Kitabó, los 98 corderos de Sukkot, cada nivel de alegría que alcanzas de esos 98, elevas el valor y el peso de tus mitzvot y con eso amortigua las 98 maldiciones. Está espectacular esto que está diciendo. No es nada más 98 contra 98. Es el concepto de la alegría contra el concepto de hacer las mitzvot con pesadez. Eso es todo. Eso es todo. Y eso yo pienso que es uno de los mensajes más fuertes que tenemos desde aquí hasta Hag HaSukkot. Estamos a 30 días de Sukkot para dos objetivos: para limpiar el año de sus maldiciones, Tiflet Shana de Kilegotea, para tener un fin bueno del 5000, que nos quede bonito sabor de 5.774, a pesar que fue un año muy pesado, muy, pero que nos deje un buen sabor y que no haya alguna sorpresa a fin de año. Para eso sirve esta perashá que vamos a leer, y para que el año 5.775 sea un año mejor, la fiesta de Sukkot te da la parte. 98 corderos amortiguan 98 maldiciones. Aquí se fusionaron los dos temas, 30 días antes de Sukkot, que es hoy, 15 de Elul, y dos semanas antes de Rosh Hashaná, Tiflet Shana de Kilegotea. ¿Está bien? Ahora vamos a especificar un poco más el tema. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué con una persona? Es decir, esto se oye un poco fuerte, porque uno dice, bueno, yo me pongo el tefilín, pongo el tzitzit, pido Shabbat, cuido tevilá, como kasher, me voy de viaje, estoy buscando siempre dónde comprar, me llevo latas de atún en hoteles de $500 de noche, me como puras latas de atún. Pues di gracias que soy religiosa. Y no, ¿sabes qué? Te voy a castigar porque te quejabas. Porque lo hacía. Oye, no, aparentemente, uno dice, oye, está bien, yo entiendo que es un nivel más alto hacer las cosas con alegría. Pero a que me digas que todas las maldiciones vienen por eso, no me suena. A mí me suena que las maldiciones vienen por pecados, no por el pecado de no hacer mitzvot con alegría. ¿Me entendieron el punto que tenemos que resaltar? Y eso es lo que quiero explicar a continuación. La Gemara en Masejet Rosh Hashaná dice así: Amar Rabbi Abahu, el tratado de Año Nuevo, hay un tratado del Talmud, en la hoja 16, columna 1 hasta abajo, dijo Rabbi Abahu, dijo Rabbi Abahu, para que otro invitado, el invitado de Rabbi Itzhak, el que sonríe, Rabbi Itzhak, Lama tokim be Rosh Hashanah, ¿por qué se toca shofar en Rosh Hashanah? En dos semanas, dos jueves, vamos a estar tocando shofar. Dice, ¿cuál es la pregunta? Dice, se toca porque Dios dijo, la Torah dice, hay que tocar, ¿cuál es la pregunta? Dice, no, ¿por qué te tocan dos tipos de sonidos? Tequía y Teruá. Tú, ¿por qué te...? Dice, también la Torah dijo Teruá. Dijo que hay un sonido que se llama Teruá. Dice, no, la pregunta es otra. Lama tok y umerim kesher yoshvim. ¿Por qué tocan tantas veces el shofar? Según la Torah, en total hay que tocar 9 sonidos. O, por safek, por duda, si es uno, otro, 30. Cuando se le toca a un enfermo en el hospital o a alguien que no puede ir al templo, máximo se le tocan 30, es el requisito mínimo. Y nosotros en el templo, ¿cuántas tocamos? 101. Y la verdad, la gente está cansada, son las 2 de la tarde, ya están, la comida está al fuego, se está quemando, y las señoras se quieren ir, y dicen, no, falta todavía la larga, la última, la última, escúchame, ¿por qué tocan tantos sonidos? Esa es la pregunta. Lo mínimo es porque hay que tocarlo, porque así es la Torah dijo. Pero ¿por qué tantos sonidos? Tocan sentados y vuelven a tocar parados, tocan a Hazara, que dele arbel a Satán, para marear al Satán. El Satán es nuestro enemigo. Satán es el fiscal, el acusador, el ángel Samahmen, el representante de Sabah Rashah, que el día de Rosh Hashanah él está en un plan muy agresivo contra Dios, porque le da preferencia al pueblo de Israel, contra Dios. Si Dios, tú estás equivocado en seguir teniendo a este pueblo como a tus hijos. Porque mira cómo se portan, mira cómo hacen esto, 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 esto. Y Hashem tiene que defendernos. Él es el juez, pero también nuestro padre. Está en un conflicto, es el día del juicio. Entonces, tenemos que buscar estrategias para marear al Satán, para confundirlo, para distraerlo y que no pueda acusar. La pregunta es, ¿por qué tocando shofar se marea al Satán? Entonces, Afo trae una explicación. Porque el Satán sabe que cuando venga el Mashiach, está escrito que Hashem va a ser Shejita al Satán, ya no va a haber maldad. Es el Satán, el ángel acusador, va a ser degollado. Ese que ya tiene 5.774 años de experiencias de batallas 90% ganadas, a Adam Arishon lo hizo caer, al otro lo hizo caer, al diluvio lo hizo caer, a la Torre de Babel. El Satán tiene ganadas la mayoría de sus batallas. Él, cuando llegue el Mashiach, en el año 6000 máximo, será degollado. Ya va a desaparecer la maldad y va a haber pura bondad. Ya no va a haber maldad, no va a haber yetzerará, no va a haber tendencia para el mal, no va a haber robos, no va a haber asaltos, no va a haber nada malo. Entonces el Satán sabe que qué va a pasar cuando venga el Mashiach. ¿Cómo se va a enterar el mundo que llegó el Mashiach? Teca, de shofar, gador, de jerubim. Toca el shofar gigante de nuestra libertad.
¿Se va a oír en todo el mundo?
Un shofar que se va a oír en todo el mundo por WhatsApp, no. Hoy día es muy fácil entenderlo. 3,000 millones de personas están afiliados a WhatsApp. Ya compró ¿cómo se llama? Zuckerberg compró WhatsApp. El dueño de Facebook compró WhatsApp. Y están funcionando. Entonces hoy día se va a entender cómo en un instante todo el mundo se va a enterar que llegó el Mashiach. Pero el paso dice shofar. Te cabe shofar, Gado, toca un gran shofar, lejerutenu, para nuestra libertad. Y es con eso termina el Musaf de Rosh Hashanah. El Musaf, lo último que se le dice. Pero bueno, luego te cabe shofar, ya doy el usted, lo examen. Entonces, cuando el Satán escucha el shofar en Rosh Hashanah, él sabe que es hoy es día de shofar, no se preocupa. Pero cuando ya ve que ya tocaron las 30 y siguen tocando, dice: espérate, quizás este es el de Mashiach. Y si es el de Mashiach, ya llegó mi fin. Entonces empieza a perturbar, en vez de estar acusado, dice: tengo que ver dónde me escondo para que no me maten. Mientras va a buscar refugio, ya salió el juicio y acabó Rosh Hashanah. Así explica Tosafot. Marear al Satán de darle a creer, a sospechar que ya llegó el Mashiach. Cada año en los shofar extras. Y por eso quizá terminamos la Musaf de Rosh Hashanah con Tekar de shofar, el Gadol de Jerutena. Como que mareándome al Satán, pues digo, quizá este es el shofar de que están esperando 2,000 años. Se marea, se confunde y nos deja, se distrae, ya no puede acusar. Si un fiscal está en la boga, en el juicio, acusándonos, y de repente tiene un preinfarto, es lo mejor que le puede pasar al acusado. Que al fiscal le dé un preinfarto y venga a Tzalá, y que se lo lleven y que lo tengan ahí 2 semanas dormido. Se salvó al acusado. Es lo que le da al Satán, le da un preinfarto a Roshaná, de escuchar tanto shofar sospechando, porque lo escucha. ¿En cuántas inauguras hay en el mundo? La última semana en Tecamachalco se abrieron 4 sinagogas nuevas. En Teca. 4 sinagogas nuevas. En la última semana.
¿Cuál es?
La de Huehuetes. Sí. La de los Osquerancina en Baco. De este, mi consuelo, de Davidson. En la casa donde vivía Canal. La de Curso de Pinto, en San Pedro. Y la de Montes Sinai están abriendo una nueva en nombre de los Blanca, de los 2 hermanos Blanca que se murieron jóvenes. Montesina está abriendo una y por pescador por esa ronda.
Wow.
4 sinagogas nuevas. Se abrió en la semana esta, hace un mes se abrió la de Baboyán. Nada más Tecamachalco estoy hablando. Y en todas se va a escuchar el shofar en Rosh. ¿Ustedes tienen idea cuántas sinagogas hay en el DF? En México, ¿saben cuántas sinagogas hay en México?
No.
Más de 120. en paz entre todas las comunidades. Y México es de los países que menos judíos tiene del mundo, ¿eh? Del mundo, ¿sí? Y después familia no es nada. Argentina es 5 o 6 veces más que México. Francia es 10 veces más. Estados Unidos ni que hablar. Nada más. Entonces, ¿cuántas sinagogas? ¿Cuántos shofar se van a escuchar de Arba Kamfotas? En Australia se va a escuchar el shofar en Rosh Hashaná. En China, en la India. ¿Hay quien dice en la India? En los lugares más recónditos del planeta. Entonces, imagínense que todos esos sonidos van subiendo al Shamay y suben. Y el Satán se vuelve loco y dice, ¿qué está pasando? ¡Otra shofar, otra shofar, otra shofar! Quizá ya llegó el shofar del Mashiach, se marea, se perturba, le da un preinfarto y deja de acusar. Esa es la explicación de Tosafot. Pero Rashi dice otra explicación. Rashi dice, ¿cómo se marea el Satán? No por lo del Mashiach, porque como dijeron ustedes antes, si ya un año vio que no, y otro año vio que no, después ya no le da preinfarto. Si uno escucha qué pasó en la llamada de Israel, sonaba una alarma y vieron que no pasó nada. Cuando sonó la décima, ya dijeron, ya, falsa alarma, ya la gente iba a trabajar normal. Está mal, porque al final sí, una vez alguien fue dañado. Pero el Satán dice, ya, la primera alarma, el primer año me la hicieron, me la jugaron. El segundo, ya tengo 2000 años con el mismo cuento, ya me la sé. Doctor Rashi busca otra explicación. Rashi dice, ¿cómo se marea el Satán? Cuando escucha que Israel mejabebim etamitzvot. Cuando escuchan el cariño. El Satán cuando observa el amor que tiene el pueblo de Israel por las mitzvot, mistatemim de barab, se le tapa la boca. ¡Qué cariño! Hashem dijo, Yom Teruah, toque 9 sonidos, y esto sigue tocando. ¿Ya cumpliste? Ya comiste kazay de manzana, ¿qué comiste? Otro kazay, tío, otro kazay. Ya comiste manzana, ya está. Y ahora come el kimpe, come la carne. Otro pedazo más de manzana y otra manzana, y reclinado, y una copa y otra. Cuando el Satán ve que Israel no hacen lo mínimo obligatorio, hacen más de lo mínimo y mucho más de lo mínimo, se le tapa la boca. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está escrito acá? Lástima que ya no puedo seguir ampliando más el tema, pero en otra conferencia de Zat Hashem lo vamos a hacer, Belin Eder. En el libro Hot Tzadikim, este libro Hot Tzadikim, que fue escrito, ayer estuve leyendo sobre el autor, es un autor dudoso pero fácil, hace 800 o 900 años, él escribe en el Shara Simha, el portón de la alegría, está traducido al español, una vez lo regalamos, y todavía tenemos algunos ejemplares de obsequio. En Shara Simha dice un secreto muy grande, muy grande, algo que poca gente lo sabe. Dice, cada mitzvah que tengo marcado aquí con azulito, dice, Bejola o sea mitzvot de Simha, todo lo que hace las mitzvot. A ver, voy a leerlo un poquito antes. Uveche a sea mitzvot, a la hora que está haciendo la mitzvah, Ismah belibó, que se alegre en su corazón, al Shazahaliot Eved Lemelech Elión, que tuvo el dejud de ser servidor del rey más grande del planeta, del universo, que todos los ángeles se la posternan a él y a ti te dieron la oportunidad de traerle un servicio. Y así dijo David, Sasa nojía limbrateja, yo me regocijo de las mitzvot, como aquel que encontró un gran tesoro. Y acá agregan la bomba, es una bomba, poca gente lo sabe, no está escrito en ningún libro más que en esto. Dejó la ose mitzvot de Simha, y toda persona que hace una mitzvah, gozándola y disfrutándola y sintiéndose privilegiado de la mitzvah, y es lo sahar elef yarot yoter mi misha mitzvot alav lemasa, su mitzvah pesa 1000 veces más que aquel que la hace para cumplir, que la hace como una carga. Quiere decir, vamos a, se lo voy a poner así, una señora que fue religiosa de chiquita y prendió velas de Shabbat desde nacimiento, así la educaron, ¿no? ¿Cuánto Shabbat hay en el año? 52. Año bisiesto, 52. Vamos a dar nomás 52. Y esta señora tiene 50 años de vida, por ejemplo. Digamos que de los 10 años prende velas. 40 por 50, ¿cuánto es? 2000. 40 años por 50 Shabbatot del año. Ah, pues 2000. ¿Quieren darle un poquito más? 3,000. Metan Yom Tov también, Shabbat y Yom Tov. 3,000 veces encendió velas de Shabbat y de Yom Tov hasta los 50 años, ¿está bien? Otra señora gironía total que creció alejada, que no tenía ni noción de religión, ni Shabbat, ni Kippur, ni Rosh Hashaná. De repente, no sé, escuchó una conferencia, se acercó, empezó a hacer teshuva. Esta semana me tocó una señora, me llamó de Nueva York, que ella es de Córdoba, Argentina, 1,000 kilómetros de Buenos Aires. Y hace 15 años llegaron los primeros casetas ahí, a 1,000 kilómetros de Buenos Aires. Ya cero de religión. Dice, hoy, gracias a sus casetas, mis hijos son abrigidos. Ella vive en Nueva York, en Queens. Una señora Ashkenazi. Me habló para pedirle fue a Shema por alguien, una historia un poco triste. Pero sí, entonces esta persona que a los 50 años conoció a Hashem, conoció a su religión y empezó a respetar mitzvot, fue a la señora y preguntó, ¿qué es lo primero que debo hacer? Dijo, empieza con las velas de Shabbat. Y empezó, pero le dijeron, tienes que hacerlo con emoción, con alegría, con luz. Y cada vez que llegaban las velas de Shabbat, había un ambiente festivo, un ambiente más alegre que, no sé, que unas vacas. Las velas, Shabbat, ay, la Neshama Yeterá, las velas, y se pone a encender velas. Cada vela de esa vale 1,000 de la que la encendió. En 3 Shabbatot ya se emparejó con la otra. En 3 Shabbat se emparejó con la religiosa de 50 años. Si es que la religiosa lo hizo por rutina, lo hizo por obligación. Ya, otra vez velas, ya encendí, ya, otra vez velas. 3,000. En 40 años, 3,000 velas, una agilonía, en 3 semanas te empató. Entonces, Rabotai, escuchen qué novedad, qué impresionante lo que estoy diciendo ahora. Seguro que las 98 maldiciones vienen por pecado. Pero todo judío hace pecados, también hace mitzvot. Nosotros decimos, hay un paso que dice que la gente más alejada del judaísmo está llena de mitzvot, sin querer, se da acá por acá, hace mitzvot. Sí, entonces las mitzvot también, pero ¿cuál es el problema? Que las mitzvot no pesan, no tienen el peso verdadero de cada mitzvah, están reducidos a de 1,000 a 1. Cada mitzvah que hacemos pesa 999 veces menos de lo que tenía que pesar. ¿Por qué? Porque la hacen y están esperando que acabe. Están esperando que termine Shabbat, tu Shabbat vale 999 veces menos. Y si tú acabando Shabbat dices, ¡wow! ¿Ya acabó Shabbat? Híjole, otra vez Abdalá. Ah, lástima, ¿por qué no se detiene un poco el sol para que Shabbat sea un poco más largo? Tu Shabbat vale 1,000 veces más. El peso de tus mitzvot, ¿cuánto pesa cada mitzvah? Eso es lo que marca la bendición y la maldición. O sea, Hashem dice, ¿sabes por qué te llegaron las 98 maldiciones? Por no servir a Dios con alegría. No, no es cierto. Las maldiciones llegaron por pecado, sí, pero también tienes muchas mitzvot y las mitzvot tendrían que desequilibrar la balanza. Pero cuando tus mitzvot son pobres, son delgadas, no tienen el peso que deberían de tener. Por eso tu balanza general es negativa y vienen las 98 maldiciones. Viene Haga Sukkot, la presencia a partir de ahora, Zeman Simhaten, yo sirvo a Dios con alegría, Sukkot es toda alegría. Entonces en ese momento incrementas, escuche lo que estoy diciendo, no cambien de actitud, lo mismo que haces. Las acciones que sean las mismas, no subas de religión. ¿Qué haces tú? Shabbat, Shabbat, Kasher, Kasher, ok. Más una cosa, haz que cada una de tus mitzvot pesa 1,000 veces más. ¿Cómo? No escapándote de ellas, no quejándote, no diciendo es pesado, qué largo está el Shabbat, qué largo está el rezo. En otras palabras, vete a Marcela. Sí, Marcela tiene fama, ¿por qué tan poca gente aquí? Marcela tiene fama que todo es jalado. Todo, aquí cuando uno está, parece que no hay nada más que hacer. A veces me dice una persona en Shabbat, jajam, acabó muy tarde la tefila. Le dije, no tengo nada más importante que hacer. No tengo nada. No hay algo, me estoy haciendo millonario. Aquí cada minuto que estoy, me hago multimillonario. Es como un comerciante que está vendiendo la Liverpool. Ya es tarde, ¿qué tal? Estoy vendiendo. Me estoy haciendo rico. El que se está haciendo millonario no tiene prisa. Pero el que está pagando, dice, ya quiero terminar de pagar. Ya me quiero ir. Cuando tú entras aquí, ¿estás pagando o estás cobrando? Si estás cobrando, no te quieres ir. Y si estás pagando, en otras palabras, dice Menorat Hanaor, la sinagoga es el paraíso de los tzadikim y la cárcel de los reyes. Dime cómo te sientes en la sinagoga y te diré quién eres. Si te sientes que no te quieres mover de aquí, salite. Si estás desde el primer momento buscando la silla más cercana a la puerta para salir ya, y estás así, ¿sí? Entonces eres muy lejos de salir. Cuanto más apurado estás para salirte de un Shabbat, para salirte, y más ahora que vienen fiestas de 3 días seguidos, 72 horas, Roshana, jueves, viernes, Shabbat, Chuba, Kipur, Shabbat, Sukkot, jueves, viernes, Shabbat, Simchat Torah, jueves, viernes, Shabbat. 72 horas sin celular, sin llamadas telefónicas, sin ver noticias, y esto ojalá no se pueda hacer esto, y sacando fuego del fuego, que me vuelvo loco. Ah, ahí tus mitzvot se reducen de 1,000 a 1. Y pesa menos, y al pesar menos, no tienes fuerza para contrarrestar la balanza de los pecados. Vienen las 98. Ahí vienen 98 contra 98. Entonces, conclusión de la conferencia de hoy. Hoy entramos en 30 días antes de Sukkot, 15 días antes de Rosh Hashaná. Tenemos dos objetivos. Objetivo 1, que termine el año sus maldiciones, acabar bien el año, que el fin de año sea bueno, que deje un buen sabor. Fue un año muy difícil, pero si las 2 semanas últimas, Yad Hashem puras de Alajot, va a dejar un buen sabor el año, tía Jarita. Eso es con la lectura del Sefer de este Shabbat, Tikle Shana de Kiyot. Segundo objetivo que tenemos, recibir un buen presupuesto para el próximo año, 5.775. La clave cuál es, tener un balance favorable en el juicio de Rosh Hashaná. ¿Cómo obtienes un balance favorable? Cuando tú demuestras, por eso se marea el Satán. El Satán sabe que nuestras mitzvot son pobres y nuestros pecados son pesados. Entonces viene y trae paquetes de pecados. Si estos son pan comido, pan comido. Viene un enrosalá, toca shofar, y otra vez toca shofar, y otra vez toca shofar. Son las 2 de la tarde y todavía no salen del kniz. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, retroactivamente, todas nuestras mitzvot, que antes pesaban 1 gramo, ahora pesan 1 kilo cada una. Se multiplicó por 1,000 nuestras virtudes. No hay pecados que puedan desbalancear eso. Se marea el Satán y dice, no, no puede ser. Yo venía a atacar a este con la idea de que está indefenso. Pero de repente se hizo poderoso con la multiplicación por 1,000. Ese es el secreto de tocar shofar tantas veces en Rosh Hashanah. Entonces, desde ahora hasta después de Simchat Torah, tomemos como conducta general no escaparse de las mitzvot. Sentir que no tengo algo más importante que hacer, me estoy haciendo multimillonario. Si lo hacemos así, Tigre Shana Bekilelotea, Taje Shana Bekilotea, amén, que le razones. Me corro a mi capo, porque ya me están esperando.
Nos vamos ricos.
Ricos, claro, millonarios.